más allá de la tecnología y la innovación en tu empresa. Grant Thornton.
Y tenemos a Peyuis Esteva, que es el CEO de BitPay. Peyuis, ¿cómo va?
Hola, buenos días. ¿Qué tal todos? Bien, bien.
Oye, perdona que nos hemos liado con el enlace. Esto del directo tiene esas cosas. Pero bueno, me quedan pocos minutos, pero quiero que aprovechemos. Estamos hablando de una especie de factoring, una especie de compensación de facturas, vuestra solución. Dame los detalles y luego te hago otras preguntas relativas.
Estamos hablando de BitPay, que es un mecanismo de compensación de facturas, en el sentido que si tienes que pagar a un proveedor y no tienes el líquido, pues una opción antes que ir a pedir un préstamo a un banco, un descuento de facturas o un factoring, es que utilices esas facturas a tus clientes que ya has emitido y entres en una negociación de manera que suplan, que no tengas que, digamos, pagar ese momento el dinero, sino que por un acuerdo de que tu cliente pague directamente a tu proveedor, este proveedor pues esté satisfecho con esa garantía y, en definitiva, la relación comercial pueda seguir trabajando con toda normalidad.
Y aquí entonces, ¿para qué utilizas la tecnología blockchain? ¿Dónde entra en juego?
Pues precisamente para transparentar esos acuerdos. Digamos que lo que hacemos es digitalizar lo que se ha hecho toda la vida, decir, oye, cuando mi cliente me pague, yo ya te pagaré, ¿sabes? Entonces, esta negociación que se ha hecho habitualmente entre proveedores y clientes, pues lo que hacemos es ese acuerdo digitalizarlo, ponerlo en un smart contract, de manera que la ejecución sea automática, porque el acuerdo en sí se hace, ahora la ejecución siempre ha habido pues sus defectillos, y con esta mejora se consigue pues eso, mucha más transparencia, mucha más confianza, y que se puedan hacer muchos más acuerdos de compensación de facturas de esta manera, y que tiene un efecto equivalente al tener un préstamo bancario, pero se puede hacer sin banco, simplemente negociando con tus clientes y proveedores.
Y toda esta tokenización que estás haciendo, esa desintermediación en el fondo, legalmente, ¿cómo lo colocamos? Un poco, ¿bajo qué contratos, bajo qué legislación estamos?
Esto, la versión blockchain, la versión digital del acuerdo, después siempre generamos un PDF que refleja en la documentación que se debe adjuntar a la contabilidad cuando hayan sucedido los pagos. Quiero decir que cuando tu proveedor cobra directamente de tu cliente, esa factura y la tuya quedan pagadas, un solo pago, dos facturas pagadas, y lo que haces es anotar que ha habido ese pago, y el documento que se genera, la versión PDF del smart contract, es lo que se adjunta para declarar, documentar cuál ha sido el resultado de esa negociación, de ese contrato y de esa ejecución, para que queden las facturas pagadas y declarar quién ha sido el pagador y por qué ha habido un pagador distinto al primer proveedor, el que ha realizado ese pago.
Oye, nada, última pregunta, un poco en BitPay, ¿cómo estás viendo la evolución? ¿Cómo van los usuarios? ¿Cómo comunicas todos estos avances, ¿no?, que trae la tecnología?
Básicamente es acertar en el momento en que alguien está precisamente en ese momento que quiere pagar pero no tiene el dinero, y o bien el banco no le fía porque ha llegado a su límite de riesgo, o bien no quiere ir a esa mordida al 10% entre intereses y costes diversos que te puede hacer, con lo cual siempre te comentas, oye, usa antes de recurrir al banco, usa el BitPay, intenta llegar a un acuerdo, y esto es el mensaje, y a eso llegamos a clientes en redes sociales y llegamos por acción directa, buscando siempre aquellos que tengan el dolor, el momento ese de decir, ostras, que tengo que pagar ahora y no tengo el dinero, pero tengo esta duda. Encontrarlos es nuestro reto, y estamos ahí buscándolos, que ya van entrando. Piensa que estamos hablando de un 5% aproximadamente, 1 millón de empresas en Europa que están exactamente en esa situación, en ese momento de que, aun siendo que son viables, pues no hay bancos que les fíen, con lo cual BitPay es su solución natural, simplemente negociando con tus clientes y proveedores. Por tanto, ahí estamos, primeros usuarios, estamos todavía con los primeros cientos de empresas, estamos con una iniciativa que está en el principio, pero como la promesa es potente, pues está empezando a usarlo.
Peyuis Esteva, muchas gracias por traernos aquí un poco pues todas esas novedades, esos avances, uso tecnología blockchain. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, hasta luego.
Y vamos ya con nuestro último invitado, Joaquín Matinero.
De Novava, tu banco Web3. Lleva las finanzas tradicionales y activos digitales al máximo nivel.
Tenemos a Joaquín. Joaquín, ¿qué tal?
Buenas, Javier. ¿Qué tal? Me vas cambiando de horario. A mí y a Miguel nos vas a volver locos al final, ¿eh?
Esta ya es la buena, esta es la buena.
Bien, ¿eh? Seguro. Bueno.
Nada, yo también te quiero, ¿eh? Pero bueno, dentro de ese amor que nos profusamos aquí mutuamente. Primero, quiero que me des tu punto de vista. Hemos estado hablando de elecciones 2023 y cómo blockchain, con esa tecnología, identidad digital mediante, podría solucionar esos problemas que hemos visto en mayo en las autonómicas. ¿Cuál es tu visión?
Cierto es, y tenemos casos donde la aplicación de la tecnología blockchain en Suiza fue un éxito y funcionó, y no hace falta utilizar tecnología blockchain. En Estados Unidos todos sabemos que las elecciones a las 12 de la noche se publican los resultados automatizados y totalmente con una certificación del tiempo. Aquí el problema es la ley electoral. Aquí tendríamos que hacer un cambio a la ley electoral, tendríamos que cambiar el proceso de las papeletas y un sistema de identificación, en este caso de IDAS 2, para que quien votara fuera realmente quien vota. La tecnología existe, pero creo que va a ser un paso más hacia adelante de procesos muy arcaicos para hacer estas votaciones. Yo creo que a nivel más local ya tenemos ejemplos y cada vez más se irá implementando esta tecnología.
Oye, ayer estuve en Ideas con Valor, un foro que organizamos donde tratamos pues ideas sobre value, sobre inversión, y hablamos de esos nuevos mercados de capitales, ¿no? Que utilizando esa DLT, lo hemos comentado varias veces, un poco se están poniendo sobre la mesa. Pero quiero que tú me des un paso más allá y me digas qué campos, porque por ejemplo estaba CKBank, ¿no? Incluso pues mencionaban desde allí que se están preparando, porque son los mayores custodios de activos clásicos y están entrando también o están mirando a la parte de activos digitales. ¿Dónde están ahora mismo las fuerzas?
Las fuerzas va a estar primero, el que llegue primero va a ser el rey del mercado durante unos años, y esto lo vimos en el caso de internet, el tema eBay. eBay pues estuvo durante 5 o 6 años hasta que llegó a Amazon y le superó, ya no solo por producto sino por tecnología. Y aquí también vamos a tener pues players que en Estados Unidos ya están funcionando perfectamente, y cómo no, las bolsas, en este caso SIX, en el caso de bolsas y mercados en España y en Suiza, que ya tienen la plataforma funcionando, tan pronto se apliquen, pues yo creo que tendremos players que van a empezar a gestionar los activos tradicionales tokenizados y veremos al final la unión de fuerzas, ¿no? No creo que existan 38 mercados de DLT, no porque no pueden haber, sino por ahorro de costes y porque al final la gente intentará buscar el lugar donde haya mayor liquidez y mayor transacción.
Esto un poco, Kim, lo que nos deja también es que los grandes jugadores actuales, has mencionado el caso de SIX, de BME, serán los que van a tomar también la posición, porque los que están un poco luchando, esas startups, estoy pensando en ellas, no van a tener músculo para poder llegar al final.
Bueno, tenemos casos que en Estados Unidos han acabado comiéndose al regulador, como puede ser el caso de Securities Eyes. La SEC no ha creado su propio mercado de DLT y está funcionando bien, y sobre todo en el tema de la tokenización inmobiliaria en el caso de Miami. Y en el sudeste asiático pues sí que tenemos tres ejemplos que están funcionando bien. Entonces depende del país, depende del regulador, y veremos realmente si van a haber tres grandes mercados o posiblemente va a haber un gran mercado por país. No lo sé, esto ya es un desconocimiento y también el grado de aceptación. En países nórdicos, que posiblemente a nivel financiero tienen una cultura mucho más instaurada que en el sur de Europa, posiblemente haya dos, tres plataformas. En el sur creo que buscaremos el ente que nos aporte más confianza, que esté más referenciado y al final que si sucede cualquier problema que esté lo máximo custodiado y que pueda dar liquidez y solvencia a la problemática.
Pues Joaquín Matinero, muchas gracias. La semana que viene, mismo horario, ya te lo ajusto más, con lo cual te veo el próximo jueves.
Perfecto, Javier, que tengas muy buena tarde. Un abrazo.
Hasta luego, y también pues aprovechar ya para despedirnos. Ya saben, www.blockchaintv.es, ahí tenemos toda esa información, todos los podcasts de programas anteriores, y la semana que viene, el jueves día 8, de 1 a 2, les esperamos aquí en Blockchain Televisión. Hasta la próxima.